Ciudad de México, 1971, donde nace un río. Cuando Doña Philly recibe una invitada a su casa, la mujer diminuta, de arrugas profundas y ojos sonrientes, tiene la costumbre de regalarle una piedra de su altar. Philly es una referente de la lucha por la vivienda en la capital y desde su generosidad comparte esa historia con las jóvenes visitantes que suele conocer en manifestaciones y charlas. Esas piedras han atestiguado el devenir de la colonia, el Pedregal de Santo Domingo, que tiene el mérito de haber sido, en 1971, la mayor ocupación de tierra urbana de América Latina.
Nuestras casitas pues eran de lámina de cartón, cinta, les llamábamos a las tiras de madera, pero las casitas eran tan igual que te podrías meter en una casa como si fuera la tuya, porque eran igual. Decíamos, bueno, que todos tengamos casa, aunque sea de lámina. No importa, pero que todos tengamos casa.
Bueno, especifiquemos de vuelta un poco la ingeniería.
Primero, ¿me dejas contar qué estábamos escuchando?
Por eso mismo, porque una parte son audios.
Exacto.
Como cuando escuchábamos a Flor.
Sí.
Un poquito.
Sí.
Es un ratito. Otra cosa es la parte fílmica.
Sí.
¿No? Y otra cosa son los textos.
Correcto. Vale. Bien, Kaula.
Muy bien.
Estoy absolutamente orgullosa de vos. Lo que estábamos escuchando recién era la narración, la lectura del texto que construimos con las compañeras, que lo estaba haciendo Made Lengua-Tembargar. Y el audio que escuchábamos era de Doña Philly, que... Ay, no saben lo que es. Tienen que ver el documental para poder verla o seguir las cuentas de Instagram de Caja Negra y de Chingada Madre, porque es una activista muy viejita que hace muchísimos años que milita en defensa del agua y que habla con un nivel de sabiduría, pero tan hermoso. Ella es vecina del Pedregal de Santo Domingo y nada, la tienen que escuchar. Yo no tengo mucho para decir de ella porque la tienen que ver. Y la tienen que escuchar.
Aparece como una referencia ahí.
Totalmente.
Todos la miran, todos están esperando para
totalmente,
escucharla.
Sí, ¿no? Totalmente.
Es que ella dice, tengo casi como 100 años, ¿no? Dice en un sí. momento que lo ponemos en el texto y es total. Y bueno, y su hija, que también aparece, también sigue como un poco la línea de la mamá.
Tal cual.
Y en el Pedregal allí son como todas unas señoras como muy conocidas y llevan adelante esta lucha.
Sí, hermosas. Bueno... ¿Cómo pueden acceder a este reportaje? Es a través de la página web de Caja Negra, Caja Negra con K, y ahí ponen Caja Negra, los rostros del agua, y van a encontrar el reportaje. En ese reportaje de texto también tenemos el documental allí para que lo puedan ver, que como decíamos es un documental que está alojado en el canal de YouTube de Cooperativa de Periodismo. Es un documental corto, de 30 minutos, que retrata un poco esta historia y que viaja de Ciudad de México a Montevideo y de Montevideo a Ciudad de México. Y eso es un poco también lo que hace el texto, ¿no? El texto, ¿no, Flor? Es como sí. ir en diferentes tiempos.
Sí, la idea nuestra fue, cómo hacer que dialoguen ambas situaciones y lo que queríamos contar tanto de Montevideo como de Ciudad de México, que esa es otra cosa importante. Lo que nosotras hacemos ahí es contar las historias de mujeres que defienden el agua en contextos urbanos. Que para nosotros era como súper importante ver qué es lo que pasaba ahí con esas personas. Y bueno, y lo hacemos de forma fragmentada, vamos contando un poco primero lo que sucede en México, después en Montevideo y así.
Lo alternan.
Alternamos, exactamente. Y bueno, y lo interesante ahí también es que vamos haciendo como un recorrido. Cuando empieza lo de Montevideo, por ejemplo, empezamos con una Carmen Sosa contando todo lo que tiene que ver, como decíamos hoy, con el plebiscito y con la Constitución. Y con el agua como un derecho fundamental en Uruguay, y cómo se logra eso. Y bueno, después ahí vemos con el devenir del tiempo también, cómo de alguna forma, o sea, si bien en el 2004 logramos eso, que fue una gran hazaña, única en el mundo, como decía recién Caro, también de alguna forma se van deteriorando algunas cosas. Y ahí mismo Carmen lo va diciendo, o sea, yo no puedo creer que hoy tengo que usar filtro. Para mí era algo impensado usar un filtro de agua. Mismo también nos transmite como las conversaciones que tiene con sus hijas, cuando yo no lo voy a ver, pero mira que el agua va a dejar de ser potable en algún momento, y ella con mucho asombro dice, y lo estoy viendo, llegué a verlo de alguna forma, ¿no? Bueno, un poco eso es como que lo que retratamos, y después mismo...
No nos confiamos mucho tampoco ahora, ¿no? Nos quedó ahí medio como el tema, ¿no? abrimos la canilla, pero no ponemos el vasito de agua abajo.
Bueno,
¿no?
eso es un poco también lo que decimos al principio del reportaje. En Uruguay no pasaba eso antes, era muy común que la gente tomara agua de la canilla, ¿no? Hasta que pasó lo de la crisis hídrica, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí, o sea, mucha gente compra agua, sí, es verdad, pero se sigue tomando de la canilla, se seguía tomando de la canilla. Viajás a cualquier parte de Latinoamérica y la gente compra agua. O sea, la gente no acostumbra a tomar agua de la canilla en muchas partes de Latinoamérica.
Desde las primeras veces que yo era chico y fuimos a Buenos Aires, ya en
bueno,
en la,
no, claro. Y estamos hablando acá al lado.
De alguna manera, claro.
Colombia, México, no sé, Venezuela, un montón de otros países les pasa lo mismo. Hace muchísimos años ya que compran agua. Entonces, además de que tenés que utilizar ese recurso, ir y comprarlo, y se genera todo este nivel de escasez, encarece una calidad, o sea, la calidad de vida de las personas de una forma que es algo tremendo. Entonces nosotros también tratábamos, como en este reportaje, de poner en sobre la vista, ¿no? Lo que cuesta el poder acceder a un recurso que no debería costar lo que nos cuesta a todos los trabajadores poder comprar el agua, sino que debería ser de acceso libre, como pasa con la canilla, ¿no? O sea, o de una tarifa.
El bidón, si venía a sustituir, sí, una cuestión por un problema de emergencia, bueno, dámelo gratis, no me lo cobres, ¿no?
Bueno, hicieron, me acuerdo que por unos meses se redujo el costo del bidón, sí, a la mitad, pero igual, totalmente, estamos de acuerdo. O sea, con acceso libre me refiero a un acceso regulado, como es en el caso cuando tenemos, como en el caso de OCE. Es terrible. Y es un poco lo que queríamos retratar, que es algo que está pasando a lo largo de toda Latinoamérica.
Más allá, digo, luchas de carácter campesino, indígena, de mujeres mexicanas, o en este caso es un plano más centrado en
lo urbano.
Lo urbano, hemos visto mucho. ¿Qué, les dijeron algo de estas mujeres mexicanas que aparecen ahí en la parte fílmica, de lo que vieron de las mujeres montevideanas o de este caso concreto? Tiene que ser medio impactante que se seque todo un río, ¿no? Y tiene que ser bastante impactante que te manden agua salada por la canilla, no sé.
Mira, yo creo que la etapa de la puesta en diálogo entre lo que dijeron las activistas de Montevideo y las activistas de México es como un paso siguiente que vamos a dar, uh-huh, cuando expongamos el cortometraje, que es lo vamos a hacer, vamos a presentarlo en septiembre, tanto en Ciudad de México como en Montevideo, vamos a presentar el corto Los Rostros del Agua, y ahí se va a poner un poco en diálogo.
¿No les llegó un comentario de ellas, nada?
Bueno, o sea, obviamente estaban al tanto de lo que sucedió en Montevideo, pero no hubo como un diálogo entre ellas específicamente. O sea, que yo creo que es algo que se va a dar en ese paso que vamos a dar cuando presentemos el documental.
Sigue, claro.
Y claro, esto sigue. O sea, cuando presentemos el documental, allí no solo se van a ver a ellas, van a ver a sus compañeras de, ya sea de Montevideo o en el caso de Montevideo, sus compañeras de México. ¿Cuáles son sus luchas, no? O sea, nosotras les pudimos contar, pero ahí se van a ver.
Bueno, impresionante lo que hicieron. Aparte de esto, ¿en qué andan? ¿En algo más? ¿Qué?
Bueno, sí, andamos, sí, en otras cosas. Ya que lo decís, ya que lo comentás, estamos por publicar, sí. Con Flor estamos trabajando desde el año pasado en un proyecto que se llama Entre la Marea, que ya ahora te va a contar un poquito más en grueso de qué es ese proyecto, pero específicamente trabajamos juntas en la producción de un podcast sobre salud sexual y reproductiva, uh-huh, y salud mental en Montevideo, y lo estamos por publicar, estamos ahora dentro de poquito. Pero si querés contar un poquito vos de qué se trata el proyecto, es un proyecto más amplio que ese podcast específico.
Sí, es, bueno, la misma tónica, digamos, como que es también un proyecto transnacional. Logramos como conseguir el apoyo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, y lo que hicimos fue como contar historias que tengan que ver con el acceso a derechos sexuales y reproductivos en toda América Latina, y tratar de encontrar como unos ángulos que por ahí no son los que más se cuentan, ¿no? Por ejemplo, nos interesaba conocer qué pasaba con las personas no binarias en el acceso acceso a por ejemplo, a un aborto, qué pasa con el acceso al aborto en El Salvador, que bueno, que es uno de los países en América Latina que más penaliza el aborto. Entonces, bueno, y también lo hicimos con Alemania, pudimos hacer como un diálogo ahí también para entender cómo sucedía eso allá. Y también hay otro episodio de podcast que tiene que ver con el acompañamiento, que entendemos también de que ese es todo un tema, porque hay muchas mujeres en todo el continente y en la región que acompañan abortos, y bueno, y eso también es exponerse, y es exponer en algunos casos hasta la vida, ¿no? Como todo un riesgo ahí. Y bueno, y acá en Uruguay, como decía Caro, lo que estamos haciendo, que estamos por publicar, es un podcast sobre un episodio de podcast que tiene que ver con salud mental y aborto. Así que después podemos conversar más sobre eso.
Exacto. Bueno, bárbaro. Bueno, está hiperactiva la cosa, ¿eh?
Andamos en todo.
Sí.
Muy bien. Gracias por recibirnos, Kaula, bueno, como siempre.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Buenísimo.
Queremos mandarles un abrazo a las compas que nos están escuchando, obviamente, a Made, a Eli y a Liz.
Que están allá.
Que están en México. Y nada, y que obviamente hicieron este reportaje con nosotras. Un trabajo codo a codo entre todas.
Espectacular. Un lujito.
Muchas gracias.
Bueno, pasen bien. Gracias.
Gracias,
gracias por
igual.
Haber venido, ¿eh?
Gracias.
Hasta pronto.